Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Enseguida vamos a conocer cómo ha ido un viaje a Groenlandia, el que ha hecho parte aquí la Universidad de Valladolid con un profesor de geografía para intentar estudiar el retroceso de los glaciares. Vamos a saber si han averiguado ya algo o no, porque acaban de llegar de ese gran viaje. Pero también vamos a conocer el Centro Específico de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones Sociales, CETRAS, que conocerán muchísimos vallisoletanos, porque está cumpliendo su 30 aniversario y lo van a hacer con una jornada muy especial dedicada a la información, pero sobre todo a la sensibilización, como lo que están haciendo hoy desde Aspace Valladolid en este Día Mundial de la Parálisis Cerebral, donde están intentando poner mesas informativas, hacer una lectura de un manifiesto para concienciar a toda la sociedad acerca de las personas que sufren este tipo de parálisis. Y por supuesto también, como cada viernes, vamos a darles algún toque cultural para que puedan acudir a algún evento en Valladolid. Este fin de semana nos vamos a ir hasta Teatro Carrión, porque el domingo 8 de octubre llega No me toques el cuento. Las princesas de Disney nos van a contar cómo se encuentran a día de hoy, si todo es como nos lo contaron en su cuento o cómo lo vivieron ellas, entre otras muchas cuestiones. Vamos a contárselo enseguida.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
El cambio climático es una de las cuestiones que ahora mismo más se están abordando por parte de las instituciones, que más preocupa a la sociedad y que sobre todo todos nos hacemos preguntas acerca de la misma. Bueno, pues vamos a hablar de un viaje y de un proyecto que en el que está inmerso también la Universidad de Valladolid, con un profesor del Departamento de Geografía que se ha ido hasta Groenlandia con otros muchos compañeros para estudiar el retroceso de los glaciares, y ya han vuelto. Vamos a saber qué es lo que nos cuenta Enrique Serrano. Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Enrique, para que nos expliques y nos cuentes cómo ha ido ese viaje a Groenlandia y, de momento, todo lo que habéis podido constatar observando simplemente esos glaciares que dicen que se están reduciendo, ¿no?, de manera drástica, y son un poco el reflejo de cómo está avanzando el cambio climático en nuestro mundo.
Pues sí, gracias a vosotros, y efectivamente hemos vuelto. Nosotros no trabajamos exactamente eso en los glaciares actuales, sino precisamente en el retroceso desde hoy, digamos, hacia atrás en el tiempo, los últimos 6.000, 7.000 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso nos permite el cotejar qué ha sucedido en este tiempo, cómo han ido retrocediendo, qué ritmos, con lo que está pasando actualmente, ¿no? Y esa es nuestra labor fundamental, y para ello pues nos desplazamos a estos lugares donde tenemos que estar trabajando en el borde mismo de los glaciares actuales o del gran Inlandsis groenlandés.
Uh-huh. Imagino que las condiciones de trabajo allí habrán sido muy duras. Enrique, cuéntanos esa experiencia, porque no sé si era la primera vez que ibas hasta Groenlandia a trabajar con estas condiciones meteorológicas y a poder, imagino, que rescatar esas muestras que luego habéis traído hasta aquí, hasta Valladolid, para poder analizar. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, es una experiencia, pues la verdad que magnífica y muy positiva, aunque es verdad que vivir en un lugar remoto pues tiene algunos, no problemas, ¿no? Pero bueno, algunos hándicaps pequeños, como es, bueno, básicamente el que vivimos en un campamento pues muy aislados durante un tiempo con frío. Uh-huh. Y eso pues nos da ciertas incomodidades. Pero en conjunto este año, bueno, pues hemos tenido vientos, nieves, lluvia también, pero en conjunto nos ha dejado trabajar, hemos podido trabajar, y bueno, como sabemos dónde vamos y a lo que vamos, pues yo creo que las calamidades no son demasiadas. Pues si nieva o se hiela el río, pues ese día no tenemos agua o tenemos que ir más lejos a obtenerla, pero nada muy grave. En realidad es una inmersión en la naturaleza que nos da más posibilidades de estudio, de trabajo, claro, y de disfrutar que calamidades, digamos.
Uh-huh. El proyecto en el que estáis inmersos se llama NeoGreen, si no me equivoco, y de los objetivos principales que tienen, que ya más o menos los hemos abordado, pero también imagino que tendrá específicos. ¿Qué es lo que pretendéis conseguir con todas esas muestras que habéis traído, Enrique?
Bueno, nosotros las muestras que traemos de dos tipos, una es datar a partir de unos bloques que están situados en unos lugares, intentar datar los periodos, las distintas fases de avance glaciar o de retroceso, y a través de la alteración que se produce en el suelo, pues también un poco saber la relación que tiene con periodos más fríos, menos fríos, y por tanto con el avance. Y con eso, pues el objetivo es poder reconstruir cómo ha sido los avances, los retrocesos en estos 6, 7, 8 mil años, dependerá un poco de los resultados finales, antes de la situación actual. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para cada lengua glaciar que hemos trabajado, para cada valle parcialmente, tenemos que ir reconstruyéndolo de esta manera y luego hacer una síntesis conjunta de porque no todas las lenguas de este gran glaciar que baja de Groenlandia tienen la misma respuesta. Entonces, bueno, tenemos que estudiar las que hemos seleccionado y luego a partir de ahí obtener conclusiones generales.
Uh-huh. Imagino que cuando hacéis un proyecto de estas características será muy difícil saber qué es lo que vais a obtener, pero no sé si ya podéis intuir qué van a salir de esas muestras, de todos esos estudios, o estáis muy expectantes a saber todo lo que vais a descubrir.
Sí, bueno, por una parte ya hay algunos modelos de este mismo grupo de trabajo que ha trabajado en otros lugares. Uh-huh. Y de otros grupos de investigación. Y, bueno, pues pensamos que vamos a estar en esa línea, aunque, bueno, alguna sorpresa es, sobre todo, que algunas pulsaciones que pensábamos que eran más lejanas en el tiempo, pues de varias centenares de años, pues son muy recientes. Y creo que significa, bueno, lo que se está viendo, ¿no? Un retroceso muy rápido, un poco antes. Estamos viendo un comportamiento diferente, por ejemplo, a lo que se ve en Europa, a lo que podemos ver en los Alpes o en los Pirineos. Y, bueno, eso pues es un indicador también importante si se confirma, porque tenemos que ver si en Groenlandia Occidental definitivamente se confirma. En definitiva, que los glaciares eran mucho más grandes que en Europa o en el sur en momentos de los siglos XVIII, XIX, y han sido siendo también de tamaños mayores, pero no solo por el tamaño, hoy día también son mucho más grandes, sino esos avances o esos retrocesos han sido más significativos en estos lugares y con un comportamiento un poco distinto.
Bueno, pues la verdad es que es información muy interesante y que a todos de alguna u otra forma yo creo que estamos expectantes, nos interesa saber cómo va evolucionando y lo vamos a poder también conocer gracias a este proyecto y a ese estudio que está haciendo, pues como decimos, un profesor de geología de aquí, de la Universidad de Valladolid, que desde siempre, durante toda su trayectoria y carrera profesional, pues se ha centrado en esa línea de investigación que ahora está inmersa. Enrique Serrano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por el interés y soy profesor de geografía.
Ay, ¿qué he dicho? Perdóname, he dicho geología a lo mejor. Sí, perdóname, de geografía. Perdóname, Enrique.
Nada.
Un abrazo. Hasta luego.
A vosotros, muchas gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Buscando el Norte.
Y ha llegado el momento de hacer ese repaso a la actualidad semanal de lo que ha sucedido en Valladolid con nuestros compañeros del Norte de Castilla. Lorena Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Marta?
Pues como siempre, un placer charlar contigo en estos ratitos de viernes. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos que saber, Lorena?
Bueno, pues mira, nosotros hoy en el Norte de Castilla nos hemos hecho eco de esa información que suele salir anualmente por esta época, que es la renta media disponible de los municipios, ¿no? No solo de nuestra provincia, sino también de toda la región. Uh-huh. Es un informe de la Agencia Tributaria y un año más aparece Simancas, repite, sí, en este caso, como el pueblo más rico, ¿no?, de Valladolid, y sube unas cuantas posiciones también en la lista de los pueblos más ricos de España.
Fíjate, sigue distanciándose.
Uh-huh. Y ahora está en el número 34. Son 43.000 euros de renta bruta por habitante, lo que tiene Simancas, y bueno, pues le sigue Boecillo y Arroyo de la Encomienda. Hay que decir que, bueno, son los municipios de más de 1.000 habitantes, o sea, uh-huh, aquí no están contabilizados todos, evidentemente, pero bueno, que Simancas sigue ahí escalando posiciones.
Pues tenemos este municipio que hoy está resaltando también a nivel nacional y eso es importante saber. ¿Y qué más, Lorena?
Bueno, hemos publicado hoy nosotros en exclusiva el informe de policial del caso del asesinato de Paloma y de su hija India, que bueno, uh-huh, conmocionó a toda la ciudad, ¿no?
Sí.
Una de las conclusiones es que el presunto asesino, el sospechoso, no sufría patologías mentales cuando cometió el crimen. O sea que bueno, esto sí que lo han querido dejar claro, que no, que en ese momento, bueno, pues no se le pueden atribuir patologías mentales, ¿no? Uh-huh. Es curioso porque hoy además, hilando esto con otra información judicial, hemos conocido a primera hora de la mañana que se ha tenido que repetir en Valladolid una de las sesiones del juicio que se ha desarrollado durante los últimos días a El Mancha, ¿no? A un acusado de matar a otra persona en Medina del Campo. Es curioso, decíamos, porque ha sido un fallo técnico que no se grabó esa sesión y han tenido que volver a declarar.
Anda.
Los acusados y bueno, gran parte de los policías, ¿no? Que, uh-huh, que han declarado estos días. O sea, que ha sido una cosa que sí que nos ha llamado la atención,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Y se ha tenido que repetir y ahí ha estado un compañero nuestro que está escribiendo ahora la noticia para publicarla en nuestra web ya, bueno, pues y que los lectores la puedan ver cuanto antes.
Pues entonces estaremos muy pendientes de lo que escriba este compañero del norte para poder después conocer esta información que siempre nos traéis desde el norte de Castilla. Gracias, Lorena, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, hasta luego.
78.931 es el número que juega Cope Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de 1 euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Desde ASPACE, tanto Castilla y León como Valladolid están organizando mesas informativas y sobre todo están intentando reivindicar muchas soluciones a problemas que ellos como federación pues ven desde hace mucho tiempo trabajando con las personas con esta parálisis. Vamos a saludar ya a quien es la gerente en funciones de ASPACE, Elisa Cuerdo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Un placer saludarte para hablar con vosotros en un día importante. Sabemos en el que estáis viviendo hoy, en este Día Mundial de la Parálisis Cerebral, donde se ha leído un manifiesto, ¿verdad? Se va a leer un manifiesto con motivo de este evento y sobre todo para reivindicar pues muchas de las cuestiones que vosotros veis a diario y las que a lo mejor como sociedad tendríamos que mejorar para ayudar a todas las personas que padecen la parálisis cerebral.
Bueno, pues sí, como tú muy bien has dicho, gracias también a vuestra ayuda, los medios de comunicación al final para nosotros son vitales para poder trasladar esta reivindicación que queremos dar en el día de hoy, aunque bueno, reivindicamos día a día, ¿eh? O sea, día a día estamos intentando, bueno, pues todos los déficits que tenemos en las entidades ASPACE a la hora de llevar a cabo los servicios que se prestan, todos los días estamos ahí en la lucha. Pero sí que es verdad que hoy, un día como el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, pues tenemos que aprovechar y agradecemos muchísimo a todos los medios, en especial hoy, ahora que estamos en COPE, Castilla y León, que siempre nos apoyáis, ¿vale? Hoy la principal reivindicación en este día mundial de la parálisis cerebral, con el lema "He nacido para vivir la vida", uh-huh, pues este lema de "He nacido para vivir la vida", se reivindica esta necesidad de una atención temprana de calidad. Se pide un desarrollo normativo de la atención temprana a nivel estatal.
Claro, porque ahora mismo no hay ninguna ley fuerte, por decirlo de alguna manera, que regule, que ayude a esa atención temprana que tanto necesitan las personas con parálisis cerebral. Hablamos siempre de ellos, pero también siempre yo creo que es importante hablar de la extensión familiar a las personas que viven, ¿verdad?, intentando pues hacer de esa vida una vida con la mayor calidad posible, y por eso estáis reivindicando todas estas cuestiones, Elisa, en el que además no entiendo muy bien por qué aquí en España la atención temprana que se oferta a las personas que tienen parálisis cerebral es muy limitada.
No es que sea muy limitada, es que prácticamente es inexistente, porque si sabemos lo que es la parálisis cerebral, esa pluridiscapacidad, pues entonces llegaríamos a comprender, y la sociedad pudiera llegar a comprender por qué demandamos todo esto. O sea, una atención temprana surgieron las asociaciones como tal allá en los años 70 o 80, que fueron las propias familias quien crearon estas asociaciones para poder dar apoyo en sus casas. Pero ¿qué pasa? Que a día de hoy, en el 2023, se siguen cargando en la mayoría de los casos a las madres con este déficit, y a las familias ese déficit económico también, pero a las madres ese déficit para que puedan sus hijos. Esas madres se convierten en fisioterapeutas, en terapeutas ocupacionales, lo que viene a ser su día a día. Entonces, lo que se reivindica es esa atención temprana de calidad, ¿vale? Porque lo que os comentaba en un primer momento, te comentaba, Marta,
¿sí?,
esta pluridiscapacidad, date cuenta que nosotros, lo que es... las administraciones públicas, las ayudas no contemplan esta pluridiscapacidad. En la administración, pues se cataloga, por decirlo de alguna forma, capacidad intelectual, sensorial, física, salud mental, pero no contemplan que una persona pueda tener varias discapacidades, como es las personas que se atienden en los centros ASPACE, esas personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo.
La verdad
eso, principalmente, y entre otras cosas, pues bueno, pues os invitamos a todas las personas que nos estén escuchando, que se pueden acercar a los centros ASPACE para conocer esa realidad del día a día, 24 horas, 7 días a la semana, que obviamente eso no se hace aquí en Castilla y León, vamos, no se contempla como tal. Entonces la carga fundamentalmente claro. la llevan esas familias. Esa atención temprana también va dirigida a ellos, sin olvidarnos de ellos.
Pues de verdad que esperemos que un día como hoy, aunque sabemos que hacéis estas reivindicaciones, Elisa, muchos días, porque vuestro trabajo es maravilloso y siempre estáis intentando ayudar a todas las personas con parálisis cerebral, en un día como hoy, en el que parece que eso se escucha más, pues vamos a ver si esos mensajes calan en quienes tienen que y pueden llevar estas herramientas, sobre todo a las familias y a las personas que sufren esta parálisis. Muchísimas gracias, Elisa, por haber estado con nosotros. Un placer.
De verdad, muchísimas gracias a todos vosotros. Y buen día. Gracias, Marta.
Adiós.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal, y en segopi.es.
Pasamos de una celebración a otra, la que se va a llevar a cabo dentro de muy poquitos días, por el 30 aniversario ya del Centro Específico de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones Sociales aquí en Valladolid, de CETRAS, como todo el mundo lo conocemos. Han ayudado a cerca de 8.000 personas, de 8.000 casos clínicos que han pasado por este centro, que, como decimos, ha celebrado ya 30 años. y que lo va a hacer con una jornada el que han titulado Liberando de las adicciones para fortalecer la salud mental. Sabemos que dentro de muy pocos días, el 10 de octubre, se celebra este Día Mundial de la Salud Mental y ellos ayudan mucho a través de la recuperación de estas adicciones sociales a que la cabeza y la salud mental pues vaya mucho mejor. Y tenemos con nosotros pues a quien es la nutricionista, trabajadora social y terapeuta de CETRAS, Binda González. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer, como siempre, saludarte, Binda, para hablar de estos 30 años ya de trayectoria, de historia, la que tiene CETRAS, la que vais a, bueno, pues a celebrar con estas jornadas, en las que sobre todo entiendo que vais a seguir ayudando a todas las personas que tengan este tipo de adicciones sociales, pero también a explicar, ¿no?, lo que puede ser una adicción social. Vais a haceros muchas preguntas sobre de qué manera, bueno, pues existen los riesgos para caer en ellas, qué herramientas existen también en la sociedad para salir de este tipo de adicciones, o cómo poder prevenirlas, ¿no? Un poco son las preguntas que os vais a llevar a cabo o a hacer en esa jornada para que todo el mundo pueda entender lo que vosotros lleváis haciendo 30 años, pero sobre todo también podemos prevenir cada una de nuestras casas.
Claro, nuestra idea un poquito es sensibilizar, informar y concienciar. Y sobre todo que se hagan visibles, que la gente conozca que están ahí, que no son pues cosas que no son, por ejemplo, como vicios, que no se estigmaticen y sobre todo, bueno, pues eso, que también sepan cómo identificarlas, cuáles son los riesgos, cuáles son los factores de protección que pueden ayudar a prevenirlas. Y bueno, pues también que sepan que existe un recurso asistencial, que somos nosotros, uh-huh, CETRAS, que llevamos 30 años trabajando y que pueden recurrir para toda la ayuda que necesiten.
En todo este tiempo de historia, desde que el psiquiatra y doctor Blas Bombín, que lo conocemos mucho en Valladolid, creara CETRAS, ¿ha ido evolucionando el tema de las adicciones sociales? Porque claro, de las adicciones yo creo que sabemos mucho que ha ido, sobre todo de las tecnológicas, que ha ido en aumento. Pero ¿cómo ha cambiado vuestro trabajo en estos 30 años, Binda? ¿Cómo lo habéis visto evolucionar en Valladolid?
Bueno, básicamente las adicciones sociales en esencia son iguales que hace 30 años. Lo que pasa que los medios son distintos. Por ejemplo, ayer hablando con una compañera, con Adelina Bernardi, con el doctor, comentábamos que, por ejemplo, dentro de las adicciones sin sustancia, de las adicciones comportamentales, las adicciones al teléfono móvil, ella recordaba que uno de los primeros casos que se trataron en el centro era alguien que bueno, pues que no hacía más que mandar SMS y que sufría pánico al que el teléfono se le quedara sin batería, ¿no? Entonces, es curioso porque ahora prácticamente los SMS no les utilizamos, ¿no? Ahora hay nuevas formas, están las redes sociales y eso engancha mucho, pues por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, bueno, pues el tema de la imagen, de lo que se come, de lo que se muestra a través de esa ventanita que parece lo mejor o lo ideal, bueno, pues eso también crea mucha dependencia, ¿no?
Y ha cambiado también el perfil, ahora que hablamos un poco de redes sociales, de a lo mejor cada vez a una temprana edad se va la gente pues haciendo adicta, ¿no?, a todo este mundo que por desgracia tienen acceso cada vez más jóvenes y que a lo mejor pues después subyace todo este tipo también de enfermedades.
Sí que es verdad que la edad de inicio en casi todas las patologías, podemos hablar del alcohol, podemos hablar del juego, de las nuevas tecnologías, de los trastornos de alimentación, la edad es más precoz. Por ejemplo, en trastornos de alimentación, pues 8 años, 9 años.
¿8 años?
Sí, estamos detectando casos y nos llegan casos de niños y niñas, sobre todo niñas, que ya tienen, pues por ejemplo, algo que nos va a chocar o va a chocar a quien le oiga, ¿no? El hecho de, ¿y si el vestido de la comunión me quedara un poquito ajustado y sería mejor perder peso? Esto se lo plantean niños, niñas, con 8 años, con 9 años.
No puedo, o sea, pensaba que me ibas a decir 11, 12, pero 8 años, que es que son niñas completamente sin desarrollar, que ya tengan estas preocupaciones, es que algo estamos haciendo mal en la sociedad, Binda.
Claro, y luego el tema del alcohol, yo creo que también el alcohol juvenil, el alcoholismo juvenil, pues yo creo que la edad de comienzo también es más temprana, o sea que sí, yo creo que somos más precoces
en todo, ¿no?,
en todo, y respecto a las adicciones sociales, por desgracia, también. Y luego, claro, el uso de las nuevas tecnologías, la pantalla, el móvil, los niños ahora, bueno, yo me atrevería a decir hasta casi los bebés, saben manejar la pantalla, cosa que, bueno, pues hace 30 años no existía.
Si te daban algo y no sabías qué hacer con ello, ¿no?
Claro, exactamente.
Y ahora incluso a lo mejor en revistas o libros, sin darnos cuenta, hacemos como que ampliar la imagen pensando que,
claro,
que es algo digital.
Casi no teníamos ni mando a distancia en las teles. No. O sea que nos teníamos
era
que levantar.
Que iba a dar el botón.
Nos teníamos que levantar a cambiar de canal. O sea que
sí.
Ha evolucionado, todo muchísimo. Ha ido evolucionando, claro. Uh-huh.
Y Binda, claro, por todo lo que estamos tratando ahora tú y yo y charlando, es tan importante que se celebre por todo lo alto este trabajo que lleváis a cabo en CETRAS, con charlas, con muchos espacios donde vais a tratar diferentes temas, donde está invitada, imagino, que la gente, para que conozca realmente todo lo que habéis conseguido con esta rehabilitación completa, ¿no?, que hacéis en CETRAS y que podéis seguir ayudando a muchísima gente que claro. Todavía a lo mejor no entienda que sois una herramienta fundamental para salir de este tipo de adicciones.
Claro, ya digo, nuestro principal objetivo es que se dé visibilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, que se nos conozca y que se conozca que hay un sitio donde se tratan este tipo de enfermedades. Y luego también intentarlo relacionar el día 10, es el Día Mundial de la Salud Mental. Y lo que queremos también es un poco, bueno, que la gente conozca que hay que tener herramientas, que muchas veces no disponemos de ellas o no las sabemos utilizar, porque todo el mundo tenemos en nuestra vida momentos de estrés, momentos difíciles, complicados, y bueno, pues eso, necesitamos tener un buen desarrollo de todas esas habilidades emocionales para tener un buen estado mental y no recurrir, que esto lo enganchamos con el tema de las adicciones, uh-huh. No recurrir a erróneas o a patológicas estrategias dentro de esa gestión emocional que tenemos que hacer bien, que nos deriven a una enfermedad, a una adicción social, ya sea el alcohol o sea el juego o sea comportamientos a través de la comida, sea comer más, sea comer menos, sea depender emocionalmente de alguien, sea tratamos, por ejemplo, también la adicción al sexo, sea
claro,
cualquier
sí.
tipo de dependencia
y que, ahora mismo,
que nosotros allí abordamos.
También preocupa y mucho, porque yo pues tengo amigas con niñas con edades ya que empieza a preocupar lo que normalizan ellas acerca de las relaciones, la dependencia que tienen de otras personas, de su pareja. Y bueno, yo creo que eso también tendríamos que empezar a revisarlo, ¿no? Porque podemos llegar a tener realmente un problema de no entender lo que tiene que llegar a ser una relación sana y normal, ¿no? Que ahora mismo a lo mejor también está empezando a verse afectada. No sé si ha visto todo algún tema así.
Sí, nosotros tenemos ahí en el centro, dentro lo llamamos así grupo mixto, pero en realidad es el grupo de adicciones sin sustancia. Nosotros solamente trabajamos adicciones sociales, adicciones legales, quiero uh-huh. decir. Cosas que son legales, pero no drogas, por ejemplo, no trabajamos. Y es verdad que dentro del grupo de mixto de adicciones sin sustancia, comportamentales, hay muchísimos casos de personas, podemos decir de todas las edades o de todas las franjas de edad, principalmente mujeres, el número es mayor en mujeres, que tienen dependencia emocional, sí que no son unas buenas gestoras aún de esa independencia, autonomía, su autoestima, hay que seguirla trabajando, sí.
Madre mía, de verdad que me parece interesantísimo todo el trabajo que lleváis en CETRAS, hay que daros la enhorabuena por esos 30 años. Y Binda, cualquier persona que quiera formar parte también de esta celebración, ¿cómo puede hacerlo?
Pues las puertas están abiertas, eso sí, tenemos aforo limitado por la capacidad del salón de actos del patio herreriano, y nada, estaríamos encantados que cualquier persona se pudiera pasar por allí, nos viera, e incluso si tuviera alguna pregunta, alguna duda, puede luego después acercarse a nosotros, a cualquier persona del equipo técnico y preguntarnos, y estaremos encantados, bueno, no solamente el equipo técnico, a todos los voluntarios que también van a estar allí, que pertenecen a la asociación, que no les quiero olvidar, que son una parte súper importante, también pueden preguntarles a ellos y estaremos, ya digo, encantados de atenderles y de, bueno, pues poderles ayudar en todo lo posible.
Pues es lo que llevan haciendo 30 años y lo seguirán haciendo. Gracias, Binda, por haber estado con nosotros.
Nada, muchísimas gracias, Marta, siempre por eso, por darnos visibilidad y un poquito de voz para que esto se conozca.
Gracias.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
No me toques el cuento, las princesas se rebelan, domingo 8 de octubre a las 7 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Y vamos a darles ahora un evento cultural, el que van a poder disfrutar en el Teatro Carrión este 8 de octubre a las 7 de la tarde, con una historia que seguro que nos va a gustar. No me toques el cuento. Van a ser esas princesas que todo el mundo conocemos de Disney, pero que nos van a contar cómo ha sido su propia experiencia pues viviendo este cuento desde dentro. Y vamos a hacerlo con una de sus protagonistas, Olivia Lara. Muy buenos días.
Hola, muy buena, ¿qué tal?
Un placer saludarte, para que nos invites a todos los vallisoletanos a que vayamos, ¿verdad?, a Teatro Carrión, porque no hay que tocar los cuentos, pero sí que hay que conocerlos desde dentro.
Bueno, desde luego, si se conocían desde dentro, bueno, más de una risa y de una lágrima sueltas, ¿eh?
Sí, imagino. Vais a ser cuatro protagonistas principales las que vais a contarnos, ¿verdad?, desde dentro esa historia sí. que habéis vivido vosotras y que a lo mejor no es tan feliz como parece ser al final del todo.
Efectivamente, bueno, al final los cuentos están hechos para idealizar vidas y que tú las quieras también, pero luego el mundo real y la vida real no tienen nada que ver con esa supuesta vida perfecta y cuando te das de cara con la realidad, pues duele un poquito más, si te crees que todo es un cuento, por supuesto.
Por eso os reveláis con esta historia, ¿verdad? Divertida, cómica, pero también, como dices tú, con ese punto a lo mejor de nostalgia, de es que no es verdad lo que me contaron a mí de pequeña.
Exacto, al final son cuatro princesas muy muy clásicas, muy conocidas, porque son casi las cuatro principales. Uh-huh. Que estarán Blancanieves, Cenicienta, Aurora, que es la Bella Durmiente, sí, y la Princesa Bella de La Bella y la Bestia. Son cuatro princesas muy clásicas, muy pomposas, mucho traje, mucho color, mucha supuesta alegría y mucha supuesta vida perfecta, pero cuando se quedan a solas ellas y empiezan a hablar de su realidad, empieza a salir de ahí, bueno, no sé si puedo decir...
Sapos y culebras, vamos a decirlo con los cuentos.
Sí, exactamente, sale de todo de ahí, vaya. Y bueno, y van a aparecer mucha risa, mucho gamberreo, mucha nostalgia, pero también tiene su puntito que te toca en el corazón. Claro. Porque muchas de las cosas de las que ellas están hablando y que ellas reivindican realmente son realidades de las mujeres reales, de la vida, como tú, como yo, como muchísimas otras mujeres, y realmente son situaciones que son muy duras realmente. Lo que pasa, uh-huh, es que, bueno, nosotras intentamos plasmarlo de una forma cómica, gamberra, divertida y alegre, porque creemos que la mejor forma de afrontar las realidades que duelen son riéndose de ellas.
Por supuesto,
Exactamente. Entonces, yo creo que lo más bonito de No me toques el cuento es que las mujeres, los hombres y cualquier persona que vaya a verla, creo que se va a sentir muy identificado, porque todos conocen a esas princesas, todos y todos también tienen algo que ver con su realidad.
Pues
con
la nos realidad vamos de cada una de ellas. A reír, a disfrutar con vosotras. No me toques el cuento en el Teatro Carrión el 8 de octubre a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, Olivia. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y es momento ya de escuchar la reflexión desde su barrera de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Pues la segunda parte de la semana pasada, hablando todavía de la investidura de Rajoy, vale, aunque tendremos otra, parece no tardando mucho. Sí. Porque hace una semana terminaba mi crónica sobre la sesión de investidura de Núñez Feijóo en el momento en el que éste abandonaba la tribuna del Congreso, después de esbozar de forma magistral el esquema de su programa de gobierno y ofrecer seis pactos de Estado al presidente del gobierno en funciones. Momento en que la presidenta Armengol sorprendió a propios y extraños, llamando a la tribuna para dar la réplica al candidato nada menos que a un diputado raso, Óscar Puente, y no al presidente Sánchez y ni siquiera al portavoz socialista Patxi López. Bastaba ver las caras de sorpresa que tal llamamiento produjo en todos los sectores del hemiciclo, pues eran muy pocos los que conocían la cobarde estrategia de su santidad. La intervención del portavoz ocasional del PSOE fue la expresión más fiel de la personalidad del orador. como le han definido los medios no subvencionados, como macarra, como prepotente, como soberbio, chulo de barrio, con una intervención cuajada de mentiras y descalificaciones personales contra el candidato popular. Y desde luego, atreverse a hablar de mentiras quien actúa de escudero de Pedro I, el mentiroso, es el colmo. Claro que a quienes le conocemos bien no nos sorprende lo más mínimo, dado que Puente es clavadito a su jefe. Al igual que él, no miente, cambia de opinión, como hizo después de declarar ante notario que el soterramiento del ferrocarril sería una realidad si él era elegido alcalde, y puesto al que accedió gracias a los votos de Izquierda Unida y Podemos, que le hicieron alcalde con el compromiso de renunciar al soterramiento y no dar ni un solo euro a la fiesta taurina. En resumen, una intervención, la de Puente, de muy baja calidad, pero muy adecuada al nivel de quien la realizaba. Estoy por asegurar que el candidato no esperaba la intervención de Puente, sino la del presidente Sánchez, pero fuimos muchos los que le hicimos llegar con urgencia datos sobre el personaje que actuaba en tribuna y sus fechorías políticas, a pesar de lo cual Núñez Feijóo se negó a participar en el Club de la Comedia y le recordó a Super Sánchez que en la campaña le retó mantener 6 debates y después del tremendo revolcón que sufrió en el primero no se atrevió a mantener el segundo. Le aseguró que los baixoretanos no merecían este alcalde, con lo cual coincido. Le recordó que este accedió en contra de lo dicho por primera vez a la alcaldía después de perder las elecciones, como hizo y pretende volver ahora a hacer Pedro Sánchez, o como lo hizo Patxi López, asegurando que él no lo haría nunca. Y cierto, en las últimas municipales ganó Óscar Puente, pero con los mismos concejales en el PP y unos pocos cientos de votos más. En el segundo debate, más de lo mismo. Núñez Feijóo reiterando su oferta de pactos de Estado y su negación a aceptar los votos de Puigdemont para acceder a la Moncloa, como lo habrían hecho los presidentes Suárez, González, Aznar, Rajoy y, dice, ya está en algún momento determinado, Zapatero. Óscar Puente le recriminó que con su exigencia de presentarse a la investidura había alargado en demasía el tiempo del interregno y además había comprometido a la propia corona. Desde luego, lo que hay que reconocerle a Super Sánchez es su habilidad en diseñar la estrategia para abordar este tema. No comparece él, con lo cual evita una nueva derrota en ese debate cara a cara, como le ocurrió antes de las elecciones. En segundo lugar, el factor sorpresa, encargando la réplica a un diputado raso recién llegado a la Cámara, devaluando así el debate, y que era conocido por su talante y agresividad, lo que motivó hace años su cese como portavoz del partido, y que, por cierto, puso de nuevo en evidencia en la mañana del segundo debate, cuando al ir a coger el AVE en Valladolid, un ciudadano le interpeló sobre la amnistía al prófugo Puigdemont, negándose Puente a contestar, reclamando a la interventora del tren que obligara a bajar al pasajero que le había interpelado, a lo que ella se negó, con lo que el diputado Puente, esgrimiendo su condición, exigió que se llamara a la Policía Nacional. Todo ello en ese tono tan chulesco que utiliza a menudo nuestro personaje. Por cierto, con posterioridad se ha hecho público un nuevo vídeo en el que el mismo ciudadano le interpeló sobre determinadas decisiones que afectan a Puente en su ámbito personal, lo cual no es de recibo y están absolutamente fuera de lugar. Pero volvamos al hemiciclo. Una vez terminada la estruendosa ovación con la que los diputados populares puestos en pie despidieron a su líder, la presidenta del Congreso invitó al líder de Vox a subir a la tribuna. Comenzó Abascal confirmando al Núñez Feijóo que contaba con sus votos para ser investido sin contrapartida alguna, algo que no hicieron ustedes cuando presentamos nosotros las 2 mociones de censura, añadió. Y seguidamente pasó al ataque contra el presidente en funciones, a quien calificó del presidente más corrupto de la historia de España, porque un político amnistiando a otro es el mayor grado de corrupción que puede cometer el primero. Le insistió en que es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en la Moncloa, para después dirigirse a Núñez Feijóo reiterándole su apoyo y subrayando los acuerdos entre ambos partidos allí donde gobiernan juntos y agradeciendo a Núñez Feijóo que denunciara el cordón sanitario con el que querían aislar a Vox. En definitiva, una intervención más moderada de las que acostumbra el líder de Vox, denunciando la actitud del PP con respecto a ellos durante la campaña electoral, algo que yo suscribiría si esa crítica la hubiera hecho también extensiva a sus propias filas. Esperemos que unos y otros, para no repetir errores en unas nuevas elecciones, tomen nota de lo ocurrido en estas. Seguidamente, la señora Armengol dio la palabra a la portavoz de Sumar, que no fuera vicepresidenta en funciones, puesto que, al ver que el presidente no subía a la tribuna, hizo lo propio. Fue sustituida por Marta Lois, a la que se notaba que no tenía preparado el debate, salvo que ese sea su nivel como política y parlamentaria. Ella censuró que Núñez Feijóo insistiera en que había ganado las elecciones, lo cual parece que es una verdad incuestionable, al tiempo que le acusaba de haber iniciado un viaje a ninguna parte. Presumió que los 12 millones de votos de la coalición progresista son más que los 11 que respaldan al candidato popular, pero en esos 12 millones incluyen los cientos de miles de votos del PNV y de Junts, entendiendo que estos dos partidos son progresistas. ¿Pensarán eso sus votantes? Bueno, acto seguido hizo una encendida defensa de la amnistía como una solución normal a los golpistas catalanes y después acusó a Feijóo de utilizar datos falsos, a lo que este contestó, papeles en mano, que los datos procedían de los distintos ministerios del gobierno en funciones. Defendió la situación del empleo, ocultando la escasa fiabilidad de los datos oficiales y especialmente el siempre oculto número de los fijos discontinuos. Y hay que tener una cara dura tremenda para fijar que Núñez Feijóo es el partidario del no por el no, cuando todo el país recuerda aquello de no es no, con el que Sánchez contestaba a Rajoy ante cualquier ofrecimiento de este. En fin, como esto se va haciendo largo, lo dejamos por hoy, recordando que Moncloa acusaba al PP de retrasar la investidura, pero ahora ha ordenado a Armengol alargar al máximo la comparecencia de su santidad para intentar llegar al final a un acuerdo con Puigdemont. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Empresa Cabero Edificaciones.
Y por supuesto tenemos que hablar de todos los estrenos de cartelera que tenemos para este fin de semana y la semana que viene, poder ir y disfrutar, como seguro que muchos de nuestros oyentes habrán ido durante esta semana a la fiesta de cine, yo incluida. Con Natalia Viloria, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántas veces has ido al cine, Natalia, esta semana?
4.
O sea, cada día. No esperaba menos de ti. Pues ahora tenemos...
Buenos días.
Buenos días. Nuevos estrenos para que
es
podamos...
que había mucho que para ver.
Había mucho para ver, es verdad.
O sea, de todos los géneros. De...
O sea, que... así por poner un pero, para los niños había poca variedad.
No había nada. Directamente.
No, yo que intenté, dije yo, pues es que no hay género para vosotras,
es
chicas.
Es una lástima, porque yo también
sí,
lo pensé.
Sí, porque es que también, oye, los chicos tienen claro. ganas y es la oportunidad
manera.
Que tenemos las familias de poder ir todos juntos sin
claro.
desembolsar mucho dinero a disfrutar del cine y no había, la verdad que no.
No, la verdad es que no. Y fíjate que en otras ocasiones sí,
sí
lo hay.
Sí, sí, es verdad.
Yo no sé si ha sido por la fecha o qué, porque se ha adelantado, normalmente suele ser a finales de octubre y demás. Bueno. Da igual. La
sí.
cuestión es que hemos podido ir a disfrutar y a un buen precio, que eso siempre es fantástico.
Claro que sí, claro que sí. Pues vamos ya con nuestros estrenos de cartelera de este fin de semana, que arrancan hoy con Chinas.
Lo que daría yo por tener un chino, molaría un montón, pero no lo lleves chino. Llámalo tienda o bazar.
Hola, me llamo Lucía y mi nombre en chino es Xin, pero prefiero mi nombre español.
我能不能邀请我的朋友一起过生日啊?
你以为我们很有钱?
我的朋友都是在娱乐，以后就不能邀请过他们生日的呀。
Bueno, pues Chinas es la película que ha dirigido Arantxa Echevarría. Recordemos que es la directora también de Carmen y Lola, que también ofrecía una reflexión sobre la integración y la identidad. Y también es la directora de La Familia Perfecta. Bueno, mejor Carmen y Lola. Bueno, pues es la historia que comienza a comienzo de curso, que coinciden dos niñas chinas de 9 años y a pesar de que muchos creen que se llevarán bien, porque son chinas las dos, bueno, pues no tienen nada en común. Lucía se siente absolutamente española y solo piensa en hacerse amiga del resto de niñas del colegio. Desearía tener unos padres como el resto, pero los suyos le avergüenzan constantemente porque ni hablan español y trabajan de sol a sol en una tienda. La otra niña es adoptada y cuyos rasgos delatan que no es hija de sus padres y se pregunta por su familia biológica. Ni se siente china ni se siente aceptada entre el resto de chicos y chicas. Y el camino de las dos se cruza y terminan siendo muy importantes la una para la otra. En el reparto encontramos, aparte de estas dos niñas, a Leonor Waldin, Carolina Juste, una habitual del cine de Arantxa Echevarría, y Pablo Molinero. Cuenta la propia directora, Arantxa Echevarría, que la anécdota que le hizo pensar en este guión fue que, bueno, pues un día fue a un chino, como decía la niña, que no lo llames chino, llámalo bazar o tienda, ¿no? Sí. Bueno, pues era habitual en su barrio y demás, que bueno, pues la niña que estaba allí le pidió que le llevara una carta a los Reyes Magos.
¡Anda!
Claro, la madre de la niña pues no quiere injerencias de ese tipo, porque ellos tienen sus propias costumbres y demás. Pero la ilusión de la niña, porque claro, ir al colegio con otros niños y todos saben lo que es la Navidad, los Reyes Magos y estas cosas, pues le pidió que le echara la carta.
Fíjate.
Por ella. Y esa anécdota la ha incluido en la película, y esa anécdota justamente la protagoniza Carolina Juste.
Bueno, pues mira, si es que todo al final tiene, ¿verdad?, un hilo de inspiración que luego se manifiesta en películas como esta que estamos estrenando, igual que imagino que tendrá una historia detrás, dispararon al pianista.
Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr. ¿Quién es este pianista?
Tenorio fue uno de los máximos exponentes del samba jazz durante los años de la bossa nova.
Bueno, pues es una historia terriblemente real, desgraciadamente. En la década de los 60 y 70, bueno, pues inició el movimiento musical latinoamericano de éxito planetario, que es la bossa nova, y un periodista musical de Nueva York comienza una exhaustiva investigación detrás de la misteriosa desaparición del pianista brasileño Tenorio Jr., que es real, vamos. Uh-huh. Este hombre desapareció en el año 76 por la dictadura militar argentina, y era habitual colaborador de Vinicius de Moraes, entre otros. Es una película de animación al ritmo de jazz y bossa nova, que supone un punto de inflexión justo antes de que el continente latinoamericano fuera envuelto por los regímenes totalitarios. Esta película está dirigida por Fernando Trueba y Javier Mariscal. Es una película más, porque hace ya unos cuantos años se juntaron para hacer Chico y Rita, aquella película extraordinaria que ganó el Goya a la mejor película de animación y que incluso fue nominada a los Oscar, ¿eh?, como película de animación. No nos lo llevamos, pero bueno, ahí está. Y en el reparto, la voz en el original, que hace de periodista musical de Nueva York, que es la del actor norteamericano Jeff Goldblum. Y esta película cuenta a Trueba, que además ha pasado recientemente por el Festival de San Sebastián, cuenta que lleva 15 años rondándole la cabeza. Sí. Primero contándoselo entre los amigos, fíjate que este hombre, qué le pasó, qué le pasaría, qué llegó a suceder, ¿no? Un hombre tan que en aquel momento era muy famoso y de repente desaparece y no hay ni rastro ni sombra, por supuesto. Entendemos que tuvo un desenlace fatal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que por fin ha podido ponerla en marcha. Y bueno, yo creo que es una opción más que interesante para ver esta semana.
Bueno, pues ya sabemos las tres estrellas de Natalia. Vamos a continuar con El Exorcista Creyente.
Buen día, te espero para cenar.
¡Te quiero! ¡Buenos días, señor Fielding!
Hola, Catherine.
Y aquí están sus hijas, Angela y Catherine. Eso fue hace 7 horas y ya no tenemos más información.
¡Catherine!
¡Angela!
Si nos estáis oyendo, por favor, volved a casa, os queremos.
¿La han encontrado? ¿Qué hacíais en el bosque, Catherine y tú?
Solo estuvimos andando un buen rato. No me acuerdo de más.
Angela, diré a tu padre cuánto tiempo has estado fuera.
¿Unas horas?
Mi amor, han sido 3 días.
Pues sí, aterrador. Desde la muerte de su esposa, pues Víctor ha tenido que criar y cuidar por su cuenta a su hija Ángela. Parece que ha conseguido criar a una joven feliz y sana, pero un día Ángela y su amiga desaparecen en el bosque cercano sin aparente explicación, regresando 3 días después sin recordar lo que les ha pasado. A partir de este instante se producen una serie de eventos inexplicables y aterradores que harán que Víctor tema por la vida de su hija. Así que deberá enfrentarse a las mayores fuerzas del mal y recurre a la única persona sobre la faz de la Tierra que se ha enfrentado a algo parecido, que es Chris McNeil, que es el personaje interpretado por Elle Burstyn, que es, como todos recordamos, bueno, a ver, El Exorcista Creyente es una secuela, bueno, un reboot, porque hacen un reinicio y demás, de la película maravillosa de William Friedkin, que es El Exorcista. Bueno, pues Elle Burstyn era la madre, aquella madre totalmente destrozada que no sabía qué hacer con esa hija. Bueno, pues aquí la retoman a la actriz en el personaje para este reboot, secuela, ya, bueno, llámenlo como quieran. El director es David Gordon Green, que es el director de la última trilogía de Halloween. Y bueno, pues al que les guste el terror...
Aquí está. Y al que les guste todo lo que sea de Wall Street, de monedas y de intercambios, pues tienen Golpe a Wall Street.
Hostia. Ya les digo que es algo inédito.
Hostia puta.
¿Todo va bien?
Chicos, ¿qué pasa? Soy Roaring Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es... GameStop.
Mola este tío.
Los particulares se han encariñado de GameStop.
Bueno, pues está basado... Bueno, estamos... Salvo la del exorcista. Estamos todo con
historias reales. Sí.
Bueno, pues Golpe a Wall Street está basada en la loquísima historia real donde un grupo de gente corriente protagonizó su propio David contra Goliat, o sea, es decir, frente a la gente de Wall Street. La tienda de videojuegos GameStop, con casi ningún valor en bolsa, se convierte en una de las empresas más revalorizadas del mundo. Detrás de este fenómeno está Kit Gill, que decide invertir todos los ahorros de su vida en acciones de la compañía y empieza a hablar sobre ello en Internet. Y cuando las redes sociales hacen eco de sus acciones, pues su vida y la de la gente a su alrededor cambia para siempre. Invertir en GameStop se convierte en un movimiento con muchas personas involucradas y los multimillonarios se ven obligados a contraatacar al desvelarse las fracturas del sistema. Bueno, es una película que es una comedia dramática y demás, que bueno, está dirigida por Craig Gillespie, que es el director de Yo, Tonya o de la miniserie Pam y Tommy. Y recuerda un poco a estas últimas películas que hemos visto a raíz de la crisis del 2008 uh-huh. en adelante, por ejemplo, La Gran Apuesta o Margin Call. Van en esa misma línea y está interpretada por Seth Rogen, Sebastian Stan y Paul Dano.
Bueno, pues tenemos todas estas opciones. Y la última, que a ver si lo digo bien, es Askel, los crímenes de Túnez.
Bueno, pues en los jardines de Cartago, un barrio de Túnez, creado por el antiguo régimen y cuya construcción se detuvo al comienzo de la Revolución, dos policías encuentran un cuerpo calcinado en uno de los solares. Bueno, esto es una película tunecina, es un thriller de Youssef Chebbi, que retoma el género del thriller después de su película Black Medusa. Esta película pasó por el Festival de Cannes y bueno, es otra opción más para esta próxima semana.
Oye, pues tenemos varios estrenos de cartelera que vamos a poder disfrutar durante los próximos días y que, como siempre, también nos cuenta Natalia Viloria. Gracias, Natalia.
Hasta la
semana que viene.
Ella vive en mí como una canción que alimenta los oídos de mi corazón. Ella vive en mí, en cada despertar, en mis sueños y secretos aún sin revelar.
Y yo me pierdo en su sonrisa, y ante su abismo me dejó caer. Y es ella la que me lleva al cielo de la mar, que me quiere tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasías.
Sigue haciendo un sol espectacular que va a continuar todo el fin de semana, así que espero que disfruten, que se lo pasen genial, que salgan por la ciudad a disfrutar de las maravillas que tenemos aquí, que sean buenos, pero sobre todo ya saben que sean muy felices. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.